Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y esa última hora pasa porque la candidata socialista María Chivite no consigue la mayoría absoluta para ser elegida presidenta de Navarra.
21 votos a favor de la candidata, 20 votos en contra y 9 abstenciones. Candidata no ha obtenido la confianza de la Cámara y en consecuencia se procederá a realizar una segunda votación mañana día 15 de agosto a las 17:20 horas.
Necesitará, por tanto, una segunda votación este martes, como estaba previsto. Si no hay cambios, repetirá en el cargo con mayoría simple gracias a la abstención de Bildu y el apoyo de Geroa Bai y Contigo Cerekin. Y cuenta atrás para conocer la composición de la mesa del Congreso. Siguen las negociaciones con la mirada puesta en el jueves, cuando se celebrará la sesión constitutiva de las Cortes, mientras los diputados siguen acercándose al Congreso para recoger sus actas. En estos momentos, 49 diputados aún no se han acreditado. Solo podrán hacerlo el último día. Silvia Martínez.
Sí, los tres que están en el grupo de 49 diputados que solo podrán recoger su acta el último día son, entre otros, pues Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Yolanda Díaz. Es decir, el miércoles, ya que este martes es festivo en toda España. Tendrán solo 24 horas para presentar sus credenciales antes de la sesión de constitución de las Cortes prevista para este jueves. Por su parte, Pedro Sánchez ya lo ha hecho, en su caso por delegación. Así, 301 de los 350 miembros del Congreso ya tienen su acta. Solo este lunes la han recogido un total de 35, entre los que están los ministros Pilar Alegría, José Manuel Álvarez y Fernando Grande Marlaska. También el líder de Más País, Íñigo Errejón, o Marta Rivera del Partido Popular, entre otros.
Y parece que ya hemos pasado la ola de calor de estos últimos días.
Bueno, hace bastante calor, pero se está bien, hay un poco de aire y la verdad que es aguantable. Más para los que trabajan será más difícil, pero bueno, para pasear está bien, está bien.
Aunque las temperaturas seguirán siendo bastante altas, este martes los termómetros alcanzarán máximas de hasta 38 y 39 grados en gran parte de la península, sobre todo en Córdoba, Albacete, Granada y Toledo. Eso sí, experimentarán un ligero descenso en el oeste de Galicia, el área cantábrica y Canarias. Y un hombre intenta ahogar a una mujer en una playa de la localidad de Vilaseca, en Tarragona. La policía ya ha detenido al presunto agresor y está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas. La víctima ha necesitado asistencia médica, aunque su vida no corre peligro. La Guardia Civil descarta una relación sentimental entre el detenido y la mujer, por lo que la investigación no se abordará como un caso de violencia machista. Y arranca la liga para el Atlético del Cholo. Juan Bobadilla.
La primera jornada en Primera División se cierra hoy con el Cádiz a la vez a las 7:30 y a las 9:30 Atlético de Madrid-Granada, última hora de los de Simeone, Antonio Ruiz.
Arranca la liga para el Atlético de Madrid esta noche en el Metropolitano frente al Granada. Simeone no va a poder contar ni con Jiménez ni con Nahuel Molina por lesión, tampoco con Bissell, además de Reinildo de larga duración. Si mantiene lo probado en el día de ayer, arriba en el ataque van a comparecer Griezmann y Morata y Joao Félix, la novedad, ha sido incluido en la convocatoria y habrá que ver cómo le recibe el Metropolitano.
Gracias, Antonio. Esta mañana el Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Kepa Arrizabalaga, portero de 28 años que llega cedido por el Chelsea hasta final de temporada. Además, Arda Güler ha sido operado y se espera que esté alrededor de un mes de baja. Neymar va a firmar en las próximas horas con el Al Hilal hasta el año 2025 por unos 80 millones de euros, según ha contado Elena Condis. El Manchester City ha publicado esta mañana la convocatoria para la Supercopa de Europa del miércoles ante el Sevilla sin De Bruyne, Rubén Díaz ni Bernardo Silva. Y ya tenemos el equipo que disputará la Copa de División en septiembre, formado por Carlos Alcaraz, Davidovich, Roberto Bautista y Marcel Granollers.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hola, Kennedy, soy Lucas Gómez Tusoz. te mando esta carta porque he visto que a Gaby le han dado un trofeo y a ti 5 docenas de huevos. Me ha parecido injusto y me ha dado mucha pena. Por eso te quiero mandar esta medalla, porque tú también te mereces un reconocimiento. Un saludo, Lucas. Postdata, yo juego al hockey en Madrid. Bueno, dirás tú, ¿qué es esto de los 5 docenas de huevos? Bueno, pues se refiere, Lucas, a esto.
There you are, Kenneth. Congratulations. Enjoy your eggs. Catches your Kipset Farms Enterprise.
Es el momento en el que el mejor futbolista del continente africano, Kennedy Musonda, de 28 años, recibía como premio, por ser el mejor jugador, 5 docenas de huevos. Y a Lucas esto pues debió sorprender muchísimo. Esta carta que te acabo de leer, sí, la escribió él, Lucas, que es un niño que tiene solo 8 años y que juega, por cierto, muy bien al hockey, y que es de esos niños pues que ve una cosa, se le ocurre que a lo mejor pues podría no quedarse quieto, sino hacer algo, y va y lo hace. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas
tardes.
¿Qué
te parece?
Pues que en la cabeza de un niño pueden ocurrir muchas cosas, un mundo entero encerrado. Porque vamos a situarnos. Imagínate una cena familiar con la tele de fondo y empiezan los deportes. Lucas se fija en un detalle. Al futbolista del Barça, a Gaby, le dan el trofeo por el Most Valuable Player, es decir,
el MVP de toda la vida.
El jugador más valioso, el jugador mejor valorado. Bueno, pues ese es el premio que le otorgan después de la final de la Supercopa de España. Y por otro lado, a Kennedy Musonda, que es futbolista de Zambia de 28 años, por el mismo hito le entregan 5 docenas de huevos. Si él, con lo pequeño que es, recibe una medalla, porque él pensaba, si este recibe una medalla porque es el mejor futbolista, sea de donde sea, porque el otro recibe 5 docenas de huevos. Y claro, no paró, con la ayuda de su madre, Ainhoa, hasta conseguir llegar a Kennedy y hacer pues lo que hemos contado.
Hola, Lucas. ¿Qué tal?
Bien.
¿Qué te pasa con los auriculares? ¿Te quedan grandes? Es que el pobre estaba ahí diciendo, madre mía, que se me caen. ¿Oyes bien?
Sí.
¿Seguro?
Sí.
Sí. ¿Estás bien?
Sí.
Bienvenido a la radio, ¿eh?
Gracias.
Pero ¿a ti qué te pasa? O sea, ¿ves una información donde sale este jugador africano, no?
Sí.
Y le otorgan el premio al MVP del partido, sí, mejor jugador, y tú ves que en vez de una medalla o un trofeo le dan 5 docenas de huevos. Y cuando ves eso, ¿tú qué piensas?
Pues que me parece algo injusto porque él no puede tener un trofeo o una medalla. Han ganado lo mismo y pues reciben un premio mucho más distinto y más, pues, no conocido.
Ah, muy bien. Vamos, que a ti te pareció muy raro.
Sí.
5 docenas de huevos de premio. ¿Te dijiste esto qué es, no?
Claro, porque a ti te dan 5 docenas de huevos, Lucas, y te queda chafao, ¿no?
Sí.
Claro.
Porque a ti normalmente, porque tú eres muy buen jugador de hockey, ¿no?
Sí.
Cuando ganas algo, ¿qué te suelen dar?
Pues una medalla y le dan un trofeo a tu equipo, que después lo sorteamos y se lo lleva uno.
Claro, y tú estás acostumbrado a eso, ¿verdad?
Sí.
Pues un trofeo, a una medalla, lo normal.
Sí.
Entonces decides escribir la carta y ver cómo se la puedes hacer llegar a Kennedy. Pero en la carta, que dices lo que yo he leído, ¿verdad? Pones,
¿sí?,
ahí dentro una medalla.
Sí.
¿Y cuál es la historia de esa medalla?
Pues yo quería hacerle llegar a Kennedy una medalla que le sirviera de reconocimiento por lo que él ha hecho, porque él también se merece un reconocimiento por haber ganado eso.
¿Y cómo conseguiste tú esa medalla, Lucas? ¿Era especial para ti? Sí, esa justo que le mandaste.
Esa, creo que fue que me la dieron en natación una vez que gané. No sé si fue en natación o no sé dónde.
Pero vamos a ver tú cuántas medallas tienes, Lucas.
Tengo una caja con medallas.
¿Cómo que una caja? ¿Pero qué pasa?
Bueno, cuidadito.
Que ganas mucho en todos los deportes en los que practicas. Eres un gran deportista.
Y en el cole, si comes muy bien, te da una
amigo.
Otra bueno, medalla.
Bueno, está con Lucas, su madre Ainhoa. ¿Cómo estás, Ainhoa? Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Lucas es un crack, ¿eh?
Sí.
Qué barbaridad. Y además, qué bien lo cuenta. Oye, ¿cómo fue la historia? Explícanos tú. Estabais en casa, de repente, ¿cómo Lucas vio que a Kennedy le daban esas 5 docenas de huevos? ¿Qué pasó?
Estábamos terminando de cenar y estaban puestas las noticias, el informativo, y estábamos recogiendo. Y cuando fue ya, nosotros nos dimos cuenta cuando fue a irse a la cama a dormir, porque le vimos muy disgustado y enfadado y, bueno, pues muy, muy disgustado. Y entonces le preguntamos, ¿qué te pasa? Pensábamos pues que a lo mejor habían discutido los hermanos en el cuarto de baño mientras se lavaban los dientes, porque no nos habíamos dado cuenta. Y entonces empezó a decirnos que es injusto, que no está bien, y además que se ríen de él y porque han ganado lo mismo y no les dan lo mismo. Y Lucas, ¿de qué nos hablas? Y entonces ya nos empezó a contar y no le intentamos explicar que, bueno, pues que los huevos también son un premio, como cuando a lo mejor en algún torneo pues les dan chuches, ¿no? Y él decía que sí, pero los huevos y una medalla o un trofeo. Claro. Y como no le conseguíamos sacar mucho del bucle, y digo, ¿y qué quieres que hagamos? Pues mandarle una medalla. Bueno, pues vale, pues le mandamos una medalla. ¡Hala, a dormir! Y a la mañana siguiente en el desayuno, otra vez, pues volvió a la carga con...
A lo mismo.
Con la medalla, no se le había olvidado, no se le había quedado ahí. Y ese día volvió al colegio, hizo los deberes y cuando nos dimos cuenta pues había buscado la medalla y estaba escribiendo la carta, ¿verdad? A Kennedy. Y me dijo, ¿tú la vas a hacer llegar? Y le dije, bueno, hijo, yo lo vamos a intentar, pero no es mandar una cosa a Toledo, precisamente. Y
convenciste a tu madre, vamos.
Sí.
¿Y qué hizo tu madre para que llegara la carta a Kennedy?
Pues... intentó contactar con él y pues intentó enviarle mensajes a una cuenta que no era su cuenta.
Toma.
Bueno, y yo ya no sé más.
¿No sabes más? ¡Me extraña! Tienes
oye, pero
cara
lo curioso,
de saberlo todo.
Lo curioso...
se la envió al embajador.
Acabáramos.
Porque ella estaba enviándoles mensajes a Zambia y se acababa de mudar a Tanzania.
¿Kennedy?
Sí. ¿Qué?
Porque le habían fichado en un equipo de Tanzania.
Sí.
Ah, claro. Ese era el fallo, ¿no, Ainhoa?
Sí. Que yo estaba contactando con el equipo de Zambia.
Y le acababan de fichar.
Y le ficharon en Tanzania.
Bueno, pues Jorge Moragas es el embajador de España en Tanzania. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Un saludo a Lucas y a Ainhoa también.
Hola, Jorge.
¿Qué tal, Lucas? Muy bien.
Muy bien.
¿Qué? Se ha quedado un poco como diciendo, madre mía. No, ya le ha saludado.
Gracias.
Oye, qué impresión,
Lucas,
¿no, Jorge?
La sensación de que lo conozco de toda la vida.
qué sensación, ¿no? Recibir esa medalla, que me imagino lo primero que haces es pues que te llame la atención, ¿no? Que un niño con 8 años tome la iniciativa de enviar su propia medalla a un jugador de fútbol.
Sí, la historia es me impactó, me la contó Ainhoa a través de un amigo que pues bueno, cayó en la cuenta de que estaba yo destinado aquí como embajador en Tanzania y al comprobar que Kennedy Musonda, este gran jugador y delantero de Zambia, pues había sido fichado por el Yanga, que es un club bastante importante en Tanzania, y había sido fichado pues durante ese tiempo. Entonces me pidió si me explicó la historia y a mí, claro, también me emocionó, me pareció entrañable y me pidió a ver si podía contactar y localizarlo. Entonces pues yo me apoyé en el delegado de la Liga, que tiene un delegado de la Liga en Tanzania, Jorge Gazapo, y le expliqué la historia y le pregunté si tenía forma de localizar a este jugador que parecía que jugaba ahora en el Yanga, que repito, es un club importante aquí en Tanzania. Es el que va primero en la Liga y es el club histórico de este país. Y Jorge, de la Liga, pues contactó con el presidente del club, con el que ya tenía alguna relación, le explicó la historia y entonces cuando me dijeron que sí, que estarían encantados en recepcionar, si se me permite el palabra, el regalo Y el detalle de Lucas, pues que organizábamos un acto y un evento. Entonces, Ainhoa envió la carta con la medalla por DHL a la embajada, que llegó al cabo de unos días, y entonces concertamos un acto en la embajada, aquí en Dar es Salaam, la capital, y vino el presidente del club con el jugador, y aquí hicimos entrega del acto, que fue muy, muy motivo y muy, muy cariñoso.
Oye, ¿qué decía?
Y así cerramos el bucle y el deseo de Lucas.
¿Qué decía el futbolista? ¿Qué decía Kennedy?
Bueno, el futbolista estaba ya bien informado de la historia, y entonces, bueno, claro, estaba muy, muy agradecido y muy impresionado, pues, por las distancias, por la edad del chico, por la voluntad de trasladarle este regalo, ese detalle compensatorio, porque esa era la idea de Lucas, ¿no? Que le parecía injusto que no recibiese un reconocimiento, pues digamos, convencional, como puede ser un trofeo, una medalla, una copa. Y bueno, pues y luego, pues la verdad es que cuando vino aquí Kennedy fue curioso, porque se me dirigió en español, un español un poco precario. Anda. Pero él a los 16 años había estado aquí en España intentando jugar a fútbol, jugó en tercera regional en un equipo en Barcelona, el Sant Boi, estuvo 6 meses y aprendió algo de español.
Qué
bueno. Y bueno, pues estaba emocionado y agradecido y encantado. Y grabamos un vídeo, le dio las gracias y me regaló se le regaló a Lucas una camiseta del Yanga.
¿Ah, sí?
Sí.
Con su nombre a Lucas, que se la tengo que hacer llegar, que todavía no estoy esperando a que vaya a España para entregársela y dársela a Noa o a Lucas para que, pues bueno, tenga ese recuerdo.
Qué bonita
y así se cierra la historia del bucle, ¿no? Ha sido bastante emotivo.
Bueno, falta una cosa, Javi, y todos, ¿no? Y Ainhoa, Lucas y también Jorge. El tema de las 5 docenas de huevos.
Exactamente.
O sea, explicar exactamente, claro, claro. Porque yo creo que Lucas también querría esa explicación, Jorge. ¿Cuál es la explicación de que le regalen 5 docenas de huevos?
Bueno, pues a ver, tenemos que... Hombre, esto lo que demuestra un poco son las diferencias que hay, pues, en el mundo en que vivimos, ¿no? Entonces, un país como Zambia, en África, con muy pocos recursos, pues bueno, ahí no sé quién decidió que la forma de gratificar y reconocerla era dar 5 docenas de huevos, que no son pocos huevos, repito, y que desde el punto de vista nutritivo, alimentario, pues bueno, es algo que en ese país y en esas circunstancias pues tiene un valor material que pues se agradece y así me lo decía Kennedy. Decir, no era un mal regalo en esas circunstancias para mí y para mi familia.
Claro.
5 docenas de huevos. Es evidente que el contraste con lo de Gaby, que acababa de recibir un premio pues mucho más visible y más espectacular, pues eso generó, me da la sensación en Lucas, pues esa sensación de injusticia y de tristeza y esa voluntad de corregirlo a través de, pues, de una donación de su propio cofre de medallas, ¿no? Como ha dicho, que tiene
claro que
ahí
sí,
acumuladas después de toda esta actividad deportiva tan intensa en tan poco tiempo.
Sí,
¿no?
Con tantos éxitos. Oye, qué bonito, porque seguro que Lucas ya ha entendido que lo de las 5 docenas de huevos también es un premio importante, solo que es otro mundo, otro país, otra cultura, ¿no?
Sí.
Pero ahora lo bueno es que tiene las 5 docenas de huevos más tu medalla. O sea, lo tiene todo. Es fantástico.
Hay que compensar a Gaby con los...
Con los huevos.
Con los huevos.
Huevos, claro.
Escríbele ahora a Gaby.
Y le envío unos huevos.
Ya dice su madre que no. Está diciendo no, que es capaz. Yo creo que es una idea que te sugerimos Javi y yo.
Va a ser un bucle eterno esto.
Sí, escríbele una carta ahora a Gaby, al futbolista del Fútbol Club Barcelona, y dile: oye, mira, he visto a un futbolista, con el que por cierto he contactado, africano, en Tanzania, que le han regalado 5 docenas de huevos, y creo que tú te los mereces. ¿Qué te parece?
Yo creo que mejor dejarlo como está, ¿no, Lucas? Ya está, ¿no? Tú te sientes bien ya.
Se lo está pensando, ¿no? Y su madre está temblando. Oye, y otra cosa, lo que sí podíais hacer en un futuro... no muy lejano, Ainhoa, Lucas,
Está aquí también su padre y su hermana. Hola, ¿qué tal? No sé, es organizar un viaje a Tanzania para conocer a Kennedy. ¿Qué os parece?
Bueno, bueno, semana, bueno. Hombre, eso en un momento.
Y el embajador seguro que os prepara un encuentro. ¿Eh, Jorge Moragas?
Sí, hombre, sí. Claro que sí, que es perfectamente posible. Hay que buscar el tiempo y los recursos para desplazarse aquí, que no está cerca, repito. Bueno, pero aquí seréis muy bien recibidos y incluso podemos ir a ver un partido del Yanga aquí, en el Estadio Nacional. Y así te entrego la camiseta.
¿Qué dices, Lucas?
Así la tienes cuanto antes.
¿Qué dices? Venga, di algo.
Por mí vale. Hombre,
claro que vale.
Te aseguro que sigue temblando.
Tú di que sí, que quieres ir a Zanzíbar. Tú di que sí, que te apetece.
Claro, además después te vas a Zanzíbar, no hay que ver. Bueno, Jorge Moragas, oye, muchísimas gracias, embajador, ¿eh? Embajador de España en Tanzania.
Nada,
gracias por atendernos.
Nada, un abrazo a todos.
A ver, participamos en esta bonita historia.
Un beso, Lucas. Y fuerza.
Un beso. Yo también
jugué a hockey de joven, pero no era tan bueno como tú.
Gracias, embajador. Muy buenas tardes.
Un abrazo.
Adiós.
¿Has visto la que has liado? Qué bien,
sí.
¿No, Lucas? ¿Te
sí.
gusta estas cosas, ¿eh?
Sí.
Bueno, qué bien. Y jugador de hockey muy bueno, me has dicho, ¿no? ¿De quién aprendiste, por cierto, a jugar?
De mi tío, porque mi tío es un jugador muy bueno.
Pablo, ¿verdad?
No. Nacho Usoz.
Ah, Nacho. Ah, mira, hay varios Usoz entonces.
Pero sí. No sabía cuál era de todos. Nacho Usoz.
Sí.
Muy bien. Pues nada, le mandamos un saludo también desde aquí, ¿te parece?
Sí.
Ya, pues ya de puestos, pues saludamos a todo el mundo. Oye, gracias Ainhoa, ¿eh? Gracias también, Lucas, de verdad, por venir aquí esta tarde y contarnos esta preciosa historia, que vamos, nos ha encantado. Por cierto, en el grupo de la tarde, que tenemos un grupo de la gente, hemos puesto las fotos que te iba haciendo y bueno, están todos y todas, sobre todo, diciendo que eres un niño de anuncio, guapísimo, dice, quiero un niño como Lucas, una cosa tremenda. O sea, que triunfas allá por donde vas, que lo sepas. Oye, gracias, de verdad. Ha sido un placer conoceros a todas las familias.
Qué alegría
gracias.
Conocerte. Sí, señor. Un abrazo, Lucas.
Javi Nieves es el de Cadena 100 por la mañana con Mara Mate. Lo digo por si algún día en el coche también vas escuchando música. ¿Eh? Dime, Javi.
No, me resulta muy llamativo que viendo lo mismo, Ainhoa y Lucas, ¿verdad? Para los mayores pase desapercibido y un niño de 8 años se quede con ese mensaje.
Es verdad, ¿eh? Es verdad. Realmente. Tú ves la noticia, te hace gracia, pero no piensas, no vas más allá. Pero claro. Lucas con 8 años sí. ¿No? Este niño promete. Ya lo creo que sí. Gracias, Javi. Un abrazo.
Gracias, Pilar. Un beso.
Y a esta hora de la tarde es momento para escuchar los buenos consejos de Línea Directa. Rosa Rosado, cuéntanos.
Pues mira, Pilar, también tenemos que hablar a los oyentes de los HADAS de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. Por ejemplo, el aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto. Y si tu coche tiene alguno de estos HADAS, pues ahora Línea Directa te premia con un premio imbatible en tu seguro. Así que vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Compartirme el pecho y gritarte quiero cada vez que pasa.
¡Pucho!
Eso es. Eso que tú no tienes precio.
Vamos.
Reina dentro y fuera de casa.
Hey.
Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas. Que te vas a ir.
Vamos.
No me vale con buenas intenciones.
En esta tarde de verano, en este 14 de agosto, y con los oyentes del programa, con la gente, nos estamos dando una vuelta por nuestro pasado reciente, porque, bueno, no hace tanto que éramos niños, íbamos al kiosco a comprar chuches, por aquellas chuches
que fueron desde luego míticas en los 80, en los 90 y que han vuelto, vuelven a estar de moda. Lo hemos comprobado con una entrevista a Cristina de su kiosco de Málaga, que bueno, las vende pero sin parar, Y te estamos preguntando, ¿verdad, Rosa? Estamos preguntando, sí, a la gente cuáles eran sus favoritas y si las siguen consumiendo y qué recuerdan de aquellas épocas.
Y fíjate, a mí me gustaría, bueno, yo no sé si las siguen haciendo, pero que una cosa que a ti no te gustan las pulseras de caramelos, ¿no te han gustado?
No. ¿A ti sí?
Yo me pasaba el día comiéndome las bolitas.
Pero si eran unos caramelos así como muy insípidos, así muy...
De colorines, sabían todos igual,
sí,
¿eh?
Sabían eran todos igual y luego eran como arenosos, o sea, como harinosos,
sí.
No sé.
Justamente. Lo que pasa es que cuando te entretenías, te ponías la pulserita y hasta que no quedaba ninguna, pues pasabas la tarde. Pero es verdad que hay mucha gente adicta a las chuches y siguen necesitando su dosis diaria.
Hola, gente. Mi armario está lleno de nubes y de chupachú de fresa Collar y de Coca-Cola de gominola. Es tremendo. Soy hiperadicta. Todas las noches me tengo que tomar algo.
Anda.
Sí, lo reconozco.
¿Ves? Todos ya decíamos que esto tiene poder adictivo, está
yo
claro.
Yo tengo un amigo que también todas las noches su chuche antes de dormir.
¿Tú te acuerdas las nubes? Las nubes. A mí nunca me gustaron las nubes. Y además, siempre yo pensaba, fíjate, incluso de pequeña, ¿de qué estarán hechas las nubes? ¿Te acuerdas que a veces les prendíamos fuego con un mechero y ardían? ¿Te acuerdas de eso?
Y ahora los americanos se las comen. Nosotras las quemábamos. Y ya está, pero esos son los famosos malvaviscos, ¿no?
No sé, no, eran rosas, ¿no te acuerdas?
Sí, claro, por supuesto. Pues sí, eran no sé. Rosas las nubes, pero es lo que te digo, que ahora los americanos no has visto en las pelis que las queman o en los dibujos animados. Los pinchan, las nubes en un palo, las queman y se las comen calientes.
Se las comen quemadas, o sea, calientes.
Sí. Le llaman malvavisco. Son las nubes de toda la vida que siguen estando buenísimas. Esas conservan su sabor.
A mí no me gusta, fíjate.
Eso es para los muy golosos, ¿eh? Estamos ya en el top 10 de los golosos.
Sí, porque están muy dulces, además.
Y la lista es enorme, sobre todo si hablamos de las chuches de nuestra época, claro.
Buenas tardes, gente. Pues yo si empiezo a enumerar chuches no paro. Desde los chicles Boomer, los caramelos Snipe, el chicle kilométrico, los caramelos de nata, los caramelos de Cuba Libre, los Sugus de Suchar, los caramelos de Solano, los pintalabios. Bueno, es que es un no parar. Como empiece, me los como todos.
Mucho caramelo veo por ahí, ¿eh?
Pilar, los pintalabios, ¿te acuerdas tú?
No.
Que tenían forma de pintalabio rojo, te pintabas los labios y luego te lo comías, era un chicle.
No, me acuerdo, era un chicle.
Bueno, y te dejaban los labios rojos.
Sí,
en aquella época ya me gustaba a mí mucho el pintalabio.
Tú más que por la chuchera, por pintarte los labios.
Por pintarme los labios de color rojo fuerte, sí, además estaba bueno el chicle. Y mira, de los clásicos chicles chain, nos hablan también estos dos oyentes.
Buenas tardes. Pues mira, yo acordándome de mi infancia, los inolvidables chicles Shape, con sus chicles de fresa ácida y fresa normal, espectaculares.
Que se vendían, vamos, de fresa ácida y de menta y demás, los que se compraban en los kiosquillos, y la gente jovencilla que empezaba a fumar se lo compraba antes de ir a su casa para que no lo olvidaran en la
leche. Madre mía.
El de la sucia era una gran fantasía.
Era fantasía, que por cierto, les llamábamos los chicles chain, pero terminaba en W.
Claro, yo decía chafe, como terminando en F, así, sí, chafe.
Y había de clorofila.
De clorofila, sí, pero yo creo que los más... Bueno, yo recuerdo los de fresa.
Los
sí,
de fresa,
¿verdad?
También de fresa ácida, sí, de menta, sí. Es que había un montón de sabores, sí. Con clorofila, la menta.
Y mucho azúcar, aquí yo tenía todo mucho azúcar, menos mal que por lo menos han reducido,
Eso sí, pero fíjate, si hablamos de azúcar también, porque esto también tenía azúcar, otra chuche que todavía no había salido.
A ver.
Buenas tardes, gente, aquí estamos disfrutando de los 38 grados de Zaragoza. Las chuches que más me gustaban y me encantaban eran unas que se llamaban judías, que las compraba una peseta, y estaban riquísimas, y no he vuelto a encontrar nunca en la vida en ningún sitio. Y eran de forma igual que una judía, pero de varios colores y sabores, y estaban buenísimas.
Pues yo no sé identificar estas, ¿tú sí?
Ay, yo sí, cuando me lo ha dicho, sí, eran como las judías, pero
de ese
marrones,
tamaño, de ese tamaño,
blancas,
o más grandes.
Naranjas. No,
¿del
no,
tamaño de una judía?
Sí, del tamaño de una judía, sí, sí. De hecho, se llamaban judías. Y estaban buenas, lo que pasa es que también se te pegaban en los dientes.
También. No es que todo se pegaba en los dientes. Lo que tú dices, ¿cómo no íbamos a tener caries?
A tope.
Si es que te dolían hasta los dientes cuando nos masticabas, porque ya notabas como penetraba el azúcar en los dientes. Sí, en sí, fin, sí. Tremendo, bueno, pero lo recordamos con cariño porque era una época pues que también todos recordamos de una manera muy especial. ¿Y con quién compartíamos las chuches? Con los amigos, pues con los primos, a lo mejor en el pueblo, ahora en verano, yo qué sé. ¿Y dónde las comprabas? En fin, pues de todo esto hablamos, ¿no? Y de tus chuches favoritas, porque ahora resulta que las de los 80 y los 90 vuelven a estar de moda. Y queremos que nos cuentes más sobre chuches en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
La Segunda Guerra Mundial terminó con la derrota del régimen nazi de Adolf Hitler en Alemania y con el fascista de Benito Mussolini en Italia. Sin embargo, muchos de los altos mandos y personas muy implicadas en el ejército y la política de ambos países lograron escapar y esconderse esperando la llegada de tiempos mejores. Lo hicieron bajo nuevas identidades y muchos de ellos a través de lo que se llamó la Ruta de las Ratas, que pasaba por España. Así que un número indeterminado de estos militares, de estos políticos, pasaron por aquí y muchos de ellos se quedaron, siendo Madrid uno de los puntos clave. En 1944, y según diversas fuentes, había en España unos 20.000 llegados, como decimos, principalmente de Alemania y también de Italia. Llegaban incluso a tener sus propios negocios, pues en Gran Vía, Alcalá, Castellana. Es el caso de un coronel de las SS alemanas que tuvo su oficina primero en plena Castellana, cerca de Cibeles, y luego en la calle Montera. En 1945, con la guerra a punto de acabar, los aliados se llegaron a plantear una invasión de España, por lo que muchos de ellos se marchan o deciden marcharse a otros países. Bueno, sobre esta interesante historia ha escrito Pablo del Hierro, que es profesor de Historia de Europa en la Universidad de Maastricht. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Y bueno, describes un montón de historias, pones un montón de nombres encima de la mesa, desde luego yo creo que desconocidos para la mayor parte del público. Por ejemplo, el de Mario Roata, teniente general de la Italia fascista, más conocido como la Bestia Negra, que tenía su oficina en el centro de Madrid, también un destacado coronel de las SS. ¿Qué tipos de vidas llevaban? ¿Tenían, como vemos, sus propios negocios? ¿Reconstruyeron su vida desde cero? ¿Ocultaban su identidad real?
Pues cambia un poco de caso en caso. Había personas de perfil más alto buscados por los gobiernos aliados que tenían que cambiar de identidad. Era el caso, por ejemplo, de León de Grel, que cambia totalmente su identidad. Y hay otros casos en los cuales son perfil más bajo y no tienen por qué cambiar usando sus nombres. Y luego hay algunas personas que deciden mantenerla a pesar de los riesgos. Y hay también casos de todo tipo. Hay personas que logran escapar con dinero y entonces no tienen que empezar de cero, sino que ya tienen una suma, para poder proseguir con sus vidas en España, y hay otros casos de personas que van con una mano delante y otra detrás y de verdad necesitan el apoyo económico de otros camaradas que han huido y que están en mejores situaciones, o de los contactos que tenían en España con diplomáticos o con miembros del gobierno español.
¿Se sentían relativamente a salvo en España, en Madrid en este caso?
Se sentían, desde luego, lo más a salvo posible. En esa Europa en la que los ejércitos aliados, que están ya ocupando casi todo el territorio y ya han empezado a poner en marcha toda la maquinaria judicial para iniciar los casos contra criminales de guerra o líderes políticos del Tercer Reich muy significados, hay muy pocas áreas donde uno se pueda sentir seguro. España y Portugal son de las pocas, incluso España un poco más que Portugal, porque el gobierno de Franco fue más reacio a la hora de colaborar con los aliados para entregar a estas personas a la justicia internacional.
Uh-huh. Como hemos dicho, muchos se quedaron, otros huyeron cuando se planteó esa posibilidad de que incluso las fuerzas aliadas pudieran invadir España. Huyen a otros países, por ejemplo, se van a Sudamérica, en muchos casos Argentina. Es el caso de Ante Pavelić, dictador croata aliado del Tercer Reich, que vuelve en 1955 y acaba sus días también aquí en España. ¿Cuál fue su historia, por ejemplo, en nuestro país?
Bueno, es digamos que también aquí varía de caso en caso. Para muchos, en el imaginario de muchos, Argentina era el destino ideal por la gran relación que había tenido Juan Domingo Perón tanto con la Italia de Mussolini como con la Alemania de Hitler. El régimen de Franco, como has dicho antes, él tenía un futuro más o menos incierto. No se sabía en el 45-46 qué iba a pasar, si los aliados, el gobierno republicano en el exilio estaba ejerciendo mucha presión para que se interviniera. Y entonces se piensa a largo plazo, el destino más seguro en realidad es Buenos Aires. Lo que se va a crear es un puente, digamos, una relación muy especial entre las ciudades de Madrid y Buenos Aires, muchas personas van a acabar huyendo, y lo que es muy interesante es que luego eso se convierte en un puente de vuelta. En el 55, cuando Juan Domingo Perón es forzado a abandonar el poder, algunas de estas personas dejan de sentirse tan seguros. Digamos, la incertidumbre que tenían en España en el 45 es la incertidumbre que tenían en Buenos Aires en el 55. Ante Pavelich, en concreto, se le dice en Buenos Aires, el nuevo gobierno le dice: tú estabas, digamos, más o menos protegido por Perón. Perón se había convertido en una especie como de seguro de vida. Le había prometido: mientras yo esté, no te va a pasar nada. Pero claro, en el exilio croata, digamos que había muchas divisiones. Pavelich era un personaje muy complicado, muchos enemigos, no solo dentro de los croatas, pero también los serbios, que también habían en Argentina. Entonces él no se siente seguro y decide viajar de vuelta a España, decide viajar a Madrid, porque Madrid, a mediados de los 50, ya se había convertido en lo que llamo en el libro una metrópolis no fascista. Era una ciudad donde mucha gente de extrema derecha se encontraba cómoda. Y viaja aquí. Lo que pasa es que no tendrá mucho tiempo, digamos, de volver a su actividad política normal, porque él mantiene una actividad política, sobre todo con vistas a regresar a Yugoslavia, a regresar a Croacia, pero no podrá, porque será tiroteado y acabará muerto a los pocos meses de regresar a Madrid. Uh-huh. Se le entierra en el cementerio San Isidro.
De todos estos huidos que pasaron por España o que se quedaron aquí, como estamos diciendo, algunos pues vivieron a cuerpo de rey, seguramente porque lograron sacar dinero de sus países, de donde partieron, de donde huyeron. Es el caso, por ejemplo, de Louis Darquier de Pellepoix. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo fue su vida en España?
Pues mira, una de las, de las corrientes diaspóricas más importantes de la Segunda Guerra Mundial es la de los franceses, por Francia, por cercanía geográfica. Entonces, muchos colaboracionistas de la Francia de Vichy cruzan los Pirineos y se establecen en España. Darquier de Pellepoix es, digamos, que uno de los personajes más importantes de esa diáspora de colaboracionistas de Vichy que acaba en España. Él había sido alto comisario para cuestiones judías y había sido una de las personas que había facilitado, el envío de judíos a los campos de concentración primero y los campos de exterminio después en la Europa del Este por parte de Francia, por parte del gobierno de Vichy. Y él, en esa posición, además, se había quedado con mucho dinero de esos judíos a los que había enviado a su muerte. Entonces él logra cruzar la frontera con un montón de dinero y se establece en Madrid. Tan es así que un periodista francés, en el año 48, está viajando por Madrid para escribir una serie de artículos sobre lo que era la vida en la capital por aquel entonces, y de repente se lo encuentra paseando por la calle. Y dice: es que ni se ha cambiado el aspecto, sigue teniendo el mismo monóculo, la misma pipa, el mismo bigote. Y entonces, y el tío, por visto, vivía a cuerpo de rey con el dinero que, y lo escribe en ese artículo en el periódico francés, donde dice: este hombre está viviendo a cuerpo de rey a costa de los judíos que había mandado a su muerte. Y él vivirá pues toda su vida en España sin ningún tipo de problema.
O sea, nunca fue ni...
Es uno de los casos más sangrantes.
Sí, ¿no? Sí. ¿La justicia nunca pudo extraditarle o llevarle otra vez a Francia para ser juzgado?
No,
nada.
No. Entre otras cosas porque, bueno, ahí hay los países, digamos, que lidian con su pasado más traumático de manera muy distinta. Y Francia es uno de esos países en los cuales la experiencia colaboracionista se oculta bajo la alfombra durante muchos años. El gobierno no tiene demasiado interés en contar la historia o en lidiar con ese pasado tan problemático. No sé, hasta los años 90, con los juicios a Maurice Papon, cuando de repente se vuelva a hablar de, o se empiece a hablar del rol de los colaboracionistas. Y por eso, uh-huh, gracias a eso, esto también pasa en Italia, por cierto. Mario Roatta, tampoco el gobierno italiano, nunca iniciará el proceso de extradición. Se queda en Madrid y no hay ningún tipo de problema. Porque para ellos, remover ese pasado tan problemático no es lo más conveniente. Hay que mirar al futuro, no tanto al pasado.
Prefieren darle la espalda, ¿no? ¿El mayor número de huidos y que llegan a España o pasan por España eran alemanes? ¿Fueron alemanes?
Pues es difícil dar datos exactos, porque muchas de estas personas llegaban de manera clandestina, claro. En algunos casos se iban rápido a Sudamérica. Entonces, es difícil. Había muchos alemanes. Yo creo que también varía a lo largo de los años. Yo creo que en general lo que más había eran franceses. Colaboracionistas franceses era lo que más había. Después, alemanes e italianos. Y luego había un número considerable de rumanos, que esto es una cosa muy interesante, la comunidad rumana, sobre todo aquellos digamos, vinculados al fascismo rumano, la Legión de Hierro, gente muy vinculada a Codreanu, son de los más activos en Madrid. Yo lo cuento en el libro, en un par de capítulos. Son los que, digamos, más se mueven. Y luego también hay croatas y digamos, belgas también, hay unos cuantos. Pero yo diría que el mayor número, siendo difícil calcularlo, son los franceses.
Y en total de, digamos, de ese número total que al final, o bien pasó por España, sobre todo de los que se quedaron, porque hubo un número que finalmente se quedó haciendo su vida normal, hasta el final, vamos, y se instaló definitivamente en Madrid.
Eso es. Y lo que a mí me resulta muy interesante de la vida de estas personas es que hay un número pequeño pero significativo de personas que permanecen muy activas políticamente.
¿Ah, sí?
No es solo que reconstruyan su cotidianidad en la ciudad de Madrid, sino que aprovechan las oportunidades que ofrece una ciudad como Madrid, una ciudad que está en crecimiento, una ciudad que empieza a bullir, sobre todo a partir de los años 50, para volver a ser relevantes desde el punto de vista político. Y muchos de ellos van a utilizar, digamos, la ciudad de Madrid como trampolín para hacer que su proyecto político vuelva a estar en boca de todos. Y entonces, bueno, el caso de León de Grel probablemente sea el más significativo, Otto Skorzeny, luego es lo que va a permitir que miembros, digamos, relevantes de la extrema derecha europea en los años 60 y 70 vengan a Madrid, como por ejemplo Junio Valerio Borghese, que se instala en Madrid a finales de los años 60. Eso es porque hay, digamos, un contexto de ebullición política de la extrema derecha en Madrid, en gran parte gracias al rol de estas personas que habían empezado a llegar a mediados de los años 40.
Y que muchos se utilizaron España y Madrid solamente como puente, ¿no? Como vía de paso hacia Sudamérica, pero como estamos comprobando, otros muchos se quedaron aquí y además con todas estas consideraciones que estás haciendo, con todo lo que has investigado y muestras en este libro, Pablo, que se titula, así como tú dices, Madrid, metrópolis neofascista, vidas secretas, rutas de escape, negocios oscuros y violencia política 1939-1982. Pablo del Hierro, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelve en más de 1.500 productos, como en el Nesquik de 5 kilos y medio. Compras una unidad y te devolvemos 11,80 € en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 23 de agosto. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan.
hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't.
Está siendo una tarde muy dulce, que yo creo que está bien para ser una tarde de puente, porque es 14 de agosto y muchos de nuestros oyentes, la gente, sé que nos están escuchando, pues a lo mejor disfrutando de un paseo o en algún lugar que han elegido para descansar un poquito, porque aunque estés trabajando en este mes de agosto, sería raro que no te hayas cogido el puente de la Asunción. En cualquier caso, hablando de chuches de los 80 y de los 90, porque resulta que vuelven a estar de moda. Y desde luego, fe de ello, nos ha dado aquí en el programa hoy Cristina, desde su kiosco de Málaga, que se llama Camino. Oye, y está siendo un exitazo total. Tanto es así que ya pensaba dedicarse a la enseñanza, es maestra, quería abrir una escuela infantil, pero lo del kiosco le ha ido también, que está pensando en abrir otro, ¿eh? Así que fíjate tú si triunfan las chuches retro, como las ha llamado Rosa Rosado. Sí. Te estamos preguntando por las que más te gustaban, las que ibas a comprar, pues al bar, al kiosco. ¿Qué recuerdas de aquella época? ¿Con quién ibas? ¿Cuáles son tus favoritas? ¿Qué dice la gente?
Pues mira, Pilar, además estaba yo pensando que ahora siguen innovando en estas cosas. De hecho, hay algunas a mí nuevas que me dan un poco repelús. Hay una que es como un billete de euro, pues de 10, de 100, de 500 euros, de diferentes colores y se come, que es como una galleta fina. Anda. Que me da un poquito yuyu.
¿Por qué?
La venden como chuche, pero yo eso no me lo como. Yo no sé.
Porque parece que comes dinero,
parece
ahí.
Parece una hoja de papel, es verdad. Sí, sí, los niños no viajan como las devoran.
¿En serio?
Sí.
¿Y cómo se llama esto, estas chuchas? ¿Dinerito?
No sé, dinerito.
Metálico, se llamará metálico.
No sé cómo se llamará. O directamente, dame unos cuantos euros de chuches. Pero es verdad que las chuches de los 80 y 90 fueron de lo mejor de esa época y hay gente muy, muy, muy golosa, mira.
Buenas tardes, gente. Yo la verdad es que siempre llevo golosinas porque me encantan y soy muy goloso. Y recuerdo, aparte de los chicles Boomer, que no ha habido otros chicles iguales que esos, que los había de un montón de sabor, de Coca-Cola, incluso había unos que pintaban la lengua y la boca de azul, que estaban buenísimos.
Es verdad.
Pero también recuerdo una especie de chupa chups que se llamaban fresquitos, que venían en una bolsa con azúcar así ácida, que se chupaba, se mojaba y estaban súper, súper buenos. Y cómo no, los plátanos de golosina. Buenas tardes, gente.
¡Ay, los plátanos! ¡Ay, los plátanos!
Pero a mí ese chupachup de verdad que me gustaba, mucho y tal, lo recuerdo.
De chupar, o sea, chupar el chupachup y luego meterlo ahí en el sobrecito.
Lo metías en el sobrecito, lo llenabas.
Que se impregnara bien de aquello, de que los polvitos aquellos que había ahí, y otra vez para la boca.
Fíjate qué cosas comíamos, ¿qué será eso, Iba todo para adentro.
Cualquier guarrería.
Exactamente, eso es mejor no preguntárselo. Bueno, gente que, fíjate, son tan socorridas que, por ejemplo, en mi casa, quien no toma uvas en fin de año, toma chuches.
Ah, mira, pero, pues tontos no son, los que toman chuches en tu casa.
Pero ojito, porque en esto hay que tener experiencia. Mira lo que le pasó a este pobre.
Buenas tardes, gente. A mí me gustan mucho los chicles con forma de meloncito. Y tengo una anécdota. En Francia, una noche vieja, y yo sin uva. Y mi madre era pobre padeciendo, que no llevaba uva. Y digo, tranquila, mamá, que esto paro yo en un área y me compro algo. Bendita la hora. Me paré en un área y no vi otra cosa que ositos de estos de gominola. Campanada, osito a la boca. Campanada, osito a la boca. Mira, acabé con una pelota de gominola en la boca. El
qué
día 2 de enero, a las 5 de la tarde, terminé de masticar que usa gominola.
Ojo con esto, que montas ahí una bola, como él dice. Y luego a ver si te vas a ahogar al tragar, ¿eh?
Hay que saber masticar muy deprisa
de todas
las chuches.
Ahora que dice, los ositos, es verdad, que son como de colorines, ¿no?
Sí.
¡Ay, qué ricos! Los ositos sí que me gustan.
Están muy ricos.
Son pequeñitos, además, está muy bueno, sí, es verdad.
Sí. Bueno, y gente que prefiere no comer, pero eso sí, las chuches no me las toques.
Que no le falten.
Hola, gente. Yo necesito mi dosis diaria. O sea, es como una necesidad que no puedo pasar sin chuchería. Aparte, siempre digo que mi dentista tiene que comer, el del kiosco de chuches también tiene que comer.
Claro.
No, de hecho, yo me acabo de comer ahora mismo aquí los caramelos, estos como los chupes de la feria, estos de caramelo dulce rojo. Buah, es un vicio. Los realices rojos, las pulseritas que decís, no sé, ya digo, que este es un vicio.
Es un vicio,
prefiero no comer y comer chuchería.
Sí. Oye, está saliendo mucho adulto, que sigue comiendo chuches. Bueno, chucherías, golosinas. No sé, ¿cómo las llamabas tú de pequeña?
Chuches.
Chuches yo no, yo golosinas. Luego chuches. Ya pasamos a las chuches, parece que es como más. Pero quiero decir que sí se usa más chuche ahora. Pero yo creo que antes usábamos golosina. Dime.
En mi pueblo se dice que una persona es muy galga cuando le gustan mucho las chucherías.
¿Qué es muy galga?
Muy galga.
Anda.
Sí.
Muy galga.
Es la expresión que se usa aquí.
Qué bueno.
Y como tú decías, y lo dices bien, es que para esto no hay edad.
Hola, buenas tardes. Hablando de chuches, yo tengo una pequeña manía y mi hijo me conoce más que nadie. Cuando se va por ahí, te digo, Cari, tráeme algo, ¿vale? Y siempre me viene con una bolsa de, chucherías. Pero vamos, sobre todo de regalices rojos.
Ay.
Yo ya tengo 57 y mi hijo 27, pero me conoce mucho.
Ya te digo, como Rosa, que también le gusta el regaliz rojo.
De verdad.
Bueno, y para acabar.
Y los discos, ir tirando del regalí rojo en forma de disco hasta que terminas. Bueno, para terminar, como tú bien dices, Pilar, que la gente es muy golosa.
Buenas tardes, gente. A mí lo que más me gustaron los caramelos Koyak, que eran unos chupachuses con el corazón de chicle, y los caramelos pez.
Los petafetas, las lenguas de gato, los regalí, las bolitas de anís,
También los palotes, que en algún sitio los he visto a la venta.
¿Qué recuerdos? Los caramelos de Cuba Libre, los míticos Sacis.
El caramelo de Cuba Libre, el mejor. Y si queréis recuperar el sabor, para los mayores de edad, un martini blanco con cola, y ahí tienes el sabor del caramelo de Cuba Libre.
Aquí todo el mundo encuentra una salida,
Sí.
Bueno, los caramelos, sí. Bueno, apuntados quedan todas las golosinas que nos han propuesto los oyentes y que hemos, pasado por esa época de cuando éramos niños, gracias a todas estas golosinas que hemos recuperado, gracias a la gente, que llega la linterna, Mañana más.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Papa Francisco ha escrito una larga carta a la Hermandad Obrera de la Acción Católica de España con motivo de su Asamblea General, en la que recuerda la importancia del trabajo para la dignidad y para la vida plena de las personas.
Las transformaciones de la sociedad contemporánea han afectado a la comprensión del sentido del trabajo y a su función social. El trabajo es una condición obligada para conseguir unos ingresos con los que atender a las necesidades individuales y familiares. En una sociedad capitalista en la que se producen constantes flujos de población, es determinante que el trabajo se convierta en un vínculo real de la inclusión social y no criterio de exclusión. Las reivindicaciones laborales legítimas deben afrontar los problemas a los que se enfrenta un mundo en constante cambio dentro de una economía global. La lucha contra la precariedad, una retribución justa, las condiciones dignas y de seguridad, la igualdad en las retribuciones entre hombres y mujeres, la estabilidad y la necesidad de conciliar el trabajo con la vida familiar. El Papa Francisco ha recordado que el compromiso de los cristianos con el mundo del trabajo no debe limitarse a discursos o acciones aisladas, sino que debe ser un testimonio constante de solidaridad y apoyo hacia aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad laboral y social. Es fundamental acompañar a las personas trabajadoras que se enfrentan a la desesperanza y a la exclusión por falta de trabajo. Tal y como están haciendo Cáritas y otras muchas organizaciones de la Iglesia, la búsqueda de oportunidades laborales para aquellos que están en una situación de desempleo es hoy una de las cualidades más relevantes del testimonio cristiano en nuestra sociedad.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.